I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere
Deportes. Along the lines, we saw, seen Cope Huesca.
Estar informado.
¿Qué tal? 3:30, buenas tardes. Saludos de Miguel Barluenga en este miércoles, tórrido miércoles 18 de mayo, en el que vamos a hacer un repasillo de la actualidad deportiva que nos deja esta jornada, de nuevo marcada, como no, por la Sociedad Deportiva Huesca y esa decisión ayer anunciada, la destitución de su director deportivo Rubén García. Y es que la decisión de prescindir del director deportivo del Huesca, Rubén García, tomada por el Consejo de Administración, da un giro total a la planificación del curso que está por llegar y en el que el talaverano ya había empezado a trabajar con contactos con posibles técnicos y también avances en la contratación de nuevos futbolistas. A una semana y media de que concluya la temporada y con dos partidos intrascendentes contra la Real B y contra la Valladolid, la entidad carece de dos de las patas principales sobre las que se sustenta todo el proyecto. Y por ello el objetivo tiene que ser contar con ambas con la mayor celeridad posible. Hablo, obviamente, de director deportivo y de entrenador. A la vez, con la reflexión suficiente como para acertar en la toma de decisiones. Los plazos para encontrar un nuevo entrenador, cuyo objetivo temporal de poner final feliz a esa búsqueda se había fijado en las próximas semanas, a poder ser antes del final de mes de junio, de mayo, perdón, se van a mantener en la medida de lo posible, pese a que la salida de Rubén haga que se caiga alguno de los candidatos por el camino y surjan nuevos nombres. Así el aterrizaje del nuevo director deportivo es el primer e inexcusable paso que se ha de dar antes de darle el enfoque definitivo a la temporada 22-23, y en la mano del club está la decisión de aprovechar el trabajo ya avanzado por Rubén o bien hacer tabula rasa a partir de su propio criterio y del enfoque que, de la mano del Consejo de Administración, se quiera dar al inminente curso. Así que todavía mucho trabajo por hacer. Yo no sé si lo que ayer sucedió, o mejor dicho, lo que ayer se dio a conocer, porque la decisión del cese de Rubén García se dio a conocer, no sé, tomó en la noche del lunes, pues va o no a retrasar un tanto la planificación deportiva para un curso que va a ser muy, muy importante, va a ser crucial para el futuro a corto y a medio plazo de la entidad. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Ya está aquí en el teléfono el compañero de Aragón Televisión, Jorge Puyolo. Hola, Jorge.
Hola, Miguel, buenas tardes.
Yo no sé si a ti te pilló muy de sorpresa, o como se suele preguntar en los casos de grandes hitos históricos, ¿dónde estabas tú cuando el 11S o cuando el hombre llegó a la luna? No habíamos nacido, pero ya me entiendes. ¿Dónde estabas tú cuando ayer el Huesca anunció la destitución de su director deportivo?
Pues estaba en casa y me llegó un WhatsApp tuyo que me avisaba, porque fue acto seguido de que se publicara en Twitter, en el que me avisabas de lo que acababa de pasar. Hice lo mismo que hiciste tú, que fue comprobar que el enlace fuera real de la Sociedad Deportiva Huesca y no de una cuenta fake, y una vez confirmado, pues empezar a mover todos los hilos habidos y por haber, que de momento no han surtido efecto en cuanto al posible sustituto. Pero desde luego que fue una sorpresa. Sorpresa porque no nos lo esperábamos, porque Rubén estaba trabajando en el proyecto del futuro y porque, por lo que nos habían asegurado del club, y que había dicho el mismo Manolo Torres unas horas antes, por así decirlo, la continuidad estaba garantizada. Entonces, después de que dijeran eso, que sucediera todo lo que pasó, tiene su explicación, pero no lo esperábamos en el momento. ¿Por qué tiene su explicación? Por los cambios que ha habido en el organigrama del club, ¿no? Ahora Manolo Torres no es el consejero delegado, sino que ese puesto se ha diluido entre otros miembros de la entidad. Y de este modo esa decisión pasa a una votación y esa votación sale en contra de Rubén. Entonces ahí está el cambio en la dirección deportiva y las cosas que se habían podido avanzar, pues habrá algunas que le valdrán y otras que no le valdrán al futuro director deportivo. Entonces, bueno, a ver cómo se suceden los hechos, a ver por dónde podemos adelantar acontecimientos y viendo cómo se está moviendo esta Sociedad Deportiva Huesca en un momento complicado y muy, muy importante de cara a su futuro.
Por cierto, que conste que la medida ha sido tomada con bastante sorpresa en el mundillo de los representantes, que tienen una muy buena imagen de la labor o de la forma de trabajar de Rubén García. Dicho esto, es pronto quizás para hablar de sustitutos, aunque los plazos vuelen, Pero esta mañana en la cuenta Cazurreando de Twitter, que es una cuenta, para quien no la conozca, especializada en fútbol, sobre todo de segunda división para abajo, no tanto de fútbol de élite, pero sí de un poco de fútbol más humilde, y además suele estar bien informada y no suele dar muchas puntadas sin hilo, bueno, pues apuntaba ya algunos nombres que podían estar ya en la órbita del club azulgrana, en lo referido a directores deportivos. Daba dos nombres, Jorge, tú también los has compartido esta mañana. Uno es Nico Rodríguez, el exdirector deportivo del Elche, o Albacete, entre otras entidades. Y el otro nombre es el de Fernando Soriano, conocido sobradamente por su trayectoria futbolística, sin ir más lejos, en el Real Zaragoza, entre otros equipos, pero también exdirector deportivo del Ibiza. Así que empieza ya, si esto es así, que yo no lo tengo contrastado, si esto es así, Jorge, empieza ya a moverse el bombo en busca de cubrir esa vacante, y en la que, por cierto, hay que decir también que hay muchísimos directores deportivos en paro.
Sí, a ver, posibles nombres, ¿no?, como los que han aparecido, seguro que va a haber, pueden estar más o menos indicados o más o menos certeros en por dónde van los tiros. Yo de momento no he podido confirmar ni desmentir nada.
No, esto no es información COPE, es información de la cuenta de Twitter de cazurreando.com.
Y lo que sí se puede decir respecto a por poner punto final a Rubén, ¿no?, a todo lo que ha sido este paso por la Sociedad Deportiva Huesca. Vimos esa temporada buenísima con Mitchell, en la que Huesca consiguió el ascenso, hizo un plantillón, para mí es una plantilla espectacular. Luego en el año en primera también se consigue hacer una plantilla bastante buena, no se refuerza el equipo todo lo que debería a lo mejor en el mercado invernal, pero con todo se queda a un solo gol de mantenerse en la máxima categoría nacional, que para mí es meritorias esas dos temporadas como para que le ofrecieran esa renovación. Son 3 años, pero son uno más uno más uno, o sea, el Huesca digamos que no pierde mucho dinero al destituir de su cargo a Rubén García. Y lo que sí que está mal, y en el fútbol pasa factura, y Petón en este micrófono había avisado hacía ya tiempo, es que las notas llegarán en junio. Pues las notas han llegado en junio y la nota de la temporada es de un suspenso. Sí. Yo creo que es de un suspenso, claro, porque Huesca, que aspiraba a estar regresar a primera división, no ha cumplido con las expectativas. Entonces, me parece lógico y normal la decisión que se ha tomado, porque Rubén no había cumplido las expectativas y había un run-run a su alrededor que era capaz de desgastar a toda la Sociedad Deportiva Huesca. No sé si han pagado justos por pecadores, pero en este caso Rubén ha sido el que ha pagado los platos rotos, por así decirlo, y es una pena porque yo creo que su trabajo de cara a la próxima temporada sí va a intentar resarcir al máximo de todo lo que había hecho. Pero ahí está la decisión. Ahora el Huesca tiene que mirar al futuro, pero aprendiendo de los errores del pasado, porque yo creo que ha habido errores bastante groseros. Errores como, por ejemplo, la elección de un entrenador, como es Nacho Ambriz, y que no fue del propio Rubén, sino que fue de Petón.
Sí.
O elección de delanteros que han venido del fútbol extranjero y que les va a costar adaptarse al fútbol español, como hemos constatado con Pitago y con Gaitz. En fin, esos son, yo creo, que los errores que más llamativos dentro de una temporada que hemos visto una plantilla descompensada, que el propio Rubén valoraba como descompensada al inicio de la competición. Dijo que estaba en equilibrio económica y deportivamente, pero es que económicamente no se había gastado el Huesca todo el dinero, todo el límite salarial que estaba marcado. El Huesca era el cuarto límite salarial de esta temporada, pero ni mucho menos ha llegado a esos niveles de gasto, y hemos visto pues que a lo mejor es el octavo o décimo presupuesto de la categoría de plata en cuanto a lo que se haya gastado, pero un proyecto como el de Huesca debería de estar este año entre los candidatos. Entonces, sobre nombres, posibilidades, mucho movimiento, pero lo cierto es que yo creo que lo están llevando con un secretismo total en el club. Es una pieza fundamental y que tiene que tener una importancia clave de cara al futuro. El próximo director deportivo no va a tener la ayuda que ha tenido hasta ahora el club con Petón, Bretón va a seguir en la Fundación Alcoraz, pero no va a ser tan determinante como para decir este va a ser el entrenador. Va a ayudar a tomar decisiones, pero no va a ser tan determinante. Entonces, por eso, el futuro del club depende de ese director deportivo y el futuro del Huesca depende de lo que pase en el verde. Entonces, necesita el Huesca que lleguen esos resultados y por eso tiene que acertar con esta primera elección, y para mí es una elección muy, muy importante.
Y el futuro pasará en buena medida por ello. El cese de Rubén García no es no adquiere el rango de chivo expiatorio, porque seguramente los jugadores y el resto de entidades o personas decisorias en el club pues también tienen su cuota de responsabilidad, aunque vayan a continuar en sus respectivos sillones a partir de la próxima temporada. Jorge, un abrazo. Gracias por estar ahí siempre teniendo la llamada de la cadena COPE.
Muy bien, Miguel, un abrazo.
Mañana nos vemos por ahí.
Un abrazo
fuerte al compañero de Aragón Televisión. Y esta mañana entrenamiento del primer equipo en el Alcoraz. Todavía con esa destitución de Rubén García del director deportivo en el ambiente. Le hemos preguntado a Gerard Valentín, que ha sido el jugador que ha comparecido en la sala de prensa del Estadio Azulgrana antes del entrenamiento. Pero la verdad es que Valentín no ha dicho mucho, a pesar de ser, curiosamente, aunque esto sea anecdótico, el último futbolista que presentó Rubén García, ya que fue el quinto y último fichaje del mercado invernal del pasado mes de enero. Esto decía poco, pero esto decía Gerard Valentín esta mañana sobre el adiós de Rubén García.
Bueno, lo que decía tu compañero, al final nos centramos en intentar dejar la mejor imagen posible, sobre todo aquí en casa, para nuestra afición. Y lo que pase fuera del vestuario es un tema de club, no de plantilla. Bueno, al final, como tú dices, soy el último en llegar. Tampoco conozco la casa como para opinar, así que prefiero que se lo preguntéis al club.
Pues así es. No ha dicho ya Valentín gran cosa sobre la salida de Rubén García. Sí que ha hablado un poquito más de su rendimiento. Sobre el papel se esperaba un poco más del interior, del carrilero llegado en el mercado invernal del Lugo, que tiene contrato para las próximas temporadas, y que ha dado pues una de cal y otra de arena, y el propio jugador es consciente de que ha sido muy muy regular su desempeño.
Bueno, al final está claro que no he sacado mi mejor versión. Creo que ha habido partidos buenos, otros menos buenos, pero bueno, intentar aprender de estos errores e intentar sacar el mejor nivel que estaba jugando para el año que viene.
¿Y a qué achacarías eso?
Bueno, al final en el fútbol hay muchos factores, no solo uno mismo. A veces es, todo influye, desde cambios grupales, anímicos, físicos, de ambiente, de circunstancias, de rol, todo tiene un poco. Al final no hay nada, ninguna culpa nunca específica.
Que ya lo que tienes ganas es de que acabe ya esto, sentir una especie de liberación, ¿no? De ya pensar en el año que viene.
Bueno, al final, como lo he dicho, intentamos dejar dentro lo que podamos un buen regusto aquí en casa, que al final eso también repercutirá para el año que viene, y empezar a pensar también en el año que viene y plantearlo para conseguir el objetivo de verdad.
Ya Valentín, que ha sido protagonista esta mañana con su voz, y después en el entrenamiento otros protagonistas por razones menos agradables, y es que ha estado ausente Enzo Lombardo, que ayer se hizo daño en el hombro y hoy no ha entrenado. Así que sería duda para el partido frente a la Real Sociedad del francés, si no es que se pierde las dos próximas y últimas citas contra la Real B y contra el Valladolid. Tampoco ha estado, eso sí, al margen Darío Poveda. En este caso no parece peligrar el concurso del delantero madrileño el sábado, ni Jorge Pulido, que ya saben que tiene esos problemas de rodilla. Al margen de la situación física de la plantilla, al margen de la enfermería, pues estamos pendientes de conocer las sanciones de Insua y de Dani Scricce de cara a la cita del fin de semana. En teoría, ninguno de los dos va a llegar por esas sanciones, en el caso del defensa gallego por quinta amarilla y en el caso del delantero de Burriana por la expulsión que vio, por la roja directa que vio en Amorebieta. Y ojo, porque a ver si en el caso de este último, en el caso de Dani Scricce, no le cae más de un partido de sanción, porque la entrada fue fuerte, así lo reflejó en el acta del colegiado, y ya saben que normalmente en estos casos el partido de castigo trasciende la unidad, y a lo mejor son dos los partidos en los que Dani Scricce se tiene que quedar en la grada, y por tanto sería otro de los jugadores que no disputase ni un minuto más en esta liga. Y otro hombre que ha estado en el entrenamiento de Alcoraz ha sido Carlos Kevin, que es la protagonista por otra razón bien diferente y bien feliz. Es que esta mañana publicada la información El Heraldo de Aragón, y contaba que Carlos Kevin salvó la vida de dos jóvenes, de dos menores, en las pasadas vacaciones de Semana Santa. Les cuento. Estos dos niños, Miguel, de 12 años, y su primo Miquel, de 14, estuvieron a punto de morir ahogados al caer por una imprudencia en el canal del río Cinca, aquí a pocos kilómetros de la capital orcense. Ambos estuvieron 45 minutos tratando de salir del agua sin conseguirlo, y eso les provocó una severa hipotermia. ¿Y cuál es el papel que juega en esta película Carlos Kevin? Pues Carlos Kevin pasaba por ahí, acompañado de una amiga, vio las bicicletas de los niños, le extrañó, le sorprendió que no hubiese niños cerca de esas bicicletas, y ante la cercanía del canal del Cinca, pues se temió lo peor. ¿Qué hizo? Pues paró el vehículo, fue a mirar qué pasaba, y al ver a los niños en el canal, pues no se lo pensó y sacó una cuerda que llevaba en el coche y se la lanzó a ambos niños para que, tirando con fuerza de ellos, pudiera sacarlos, avisar a los servicios de emergencia y, por tanto, salvarles la vida. Una historia muy bonita que tiene el protagonismo absoluto de Carlos Kevin, y que los próximos días vamos a ver si podemos desarrollar con la presencia aquí en el programa de COPE del propio Carlos Kevin o del padre de uno de los chiquillos con el que ya nos hemos puesto en contacto. Así que ya ven, muchas noticias en torno al Huesca. Mañana, por cierto, hablará Ismael Arilla, el responsable del fútbol base, para dar cumplida cuenta, hacer balance de lo que ha sido la temporada amarga en el caso del Huesca, tras el descenso de categoría de segunda ref, y dulce en el caso del juvenil. Y hablamos ya con Víctor Izuel, el técnico del juvenil A de la Sociedad Deportiva Huesca, que este fin de semana celebraba el ascenso de categoría, el regreso a División de Honor. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Bien, la verdad que bien, pues ya te puedes imaginar, muy contento.
Saboreando todavía esa gesta, el equipo azulgrana, hay que decir que vuelve a las primeras de cambio, a la máxima categoría juvenil, y como invicto, con unos números extraordinarios.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, bueno, mucho mejor incluso de lo que esperábamos al inicio. Es verdad que tenemos una plantilla que sabíamos y éramos conocedora de que podía estar ahí todo el año. Pero no es fácil, la verdad es que están 34 jornadas invictos y haber ascendido a falta de 4 jornadas, pues ya digo, yo creo que es mejor incluso de lo que habíamos pensado al inicio.
Uh-huh. Una temporada, imagino que quizá con la exigencia del ascenso, ya se sabe que en estos casos de Víctor se parte con esa, no sé si a veces se convierte en una losa pesada, pero me imagino que esa responsabilidad de un poco encabezar en ese sentido la base del club azulgrana suponía una responsabilidad añadida.
Sí, a ver, es verdad que era una responsabilidad indirecta, porque desde que entró Ismael Arilla y habló conmigo para coger el juvenil A, pues siempre hemos dicho desde el primer día, y los jugadores lo saben, que también se les dijo en el primer entrenamiento, de que el objetivo iba a ser puramente formativo y que todo lo demás iba a ser consecuencia de ello, ¿no? Al final los resultados, yo creo que ha sido así, ¿no? Al final, pues fruto del trabajo que han hecho los chicos día a día, se ha ido viendo, yo creo que una mejora individual y colectiva en el equipo, y poquito a poco es verdad que se ha visto en el campo, se ha visto en los partidos, ha habido días que los ha sacado con más holgura y otros con menos, pero al final sí que es verdad que el ascenso es algo que teníamos, yo creo que todos en mente desde el día uno, pero de una manera, yo creo que no muy marcada directamente. Independientemente, pues bueno, tú ya sabes que se ha hablado, te lo puedes imaginar, ¿no? Se ha hablado en el vestuario, se ha dicho, los jugadores eran conscientes, pero bueno, hemos intentado que no fuera simplemente ese el objetivo.
Un poco para el que nos esté oyendo y no haya seguido muy de cerca para conocer la plantilla, inmediatamente uno piensa en que un equipo juvenil está repleto de jugadores con tendencia a, o que en un futuro pueden desarrollar sus carreras en alto nivel, hablemos de alto nivel, en lo referido al fútbol profesional. ¿Qué plantilla has tenido este año, Víctor?
Pues la verdad es que, bueno, ha sido, yo creo que para mí como entrenador ha sido lo más difícil de este año, porque hemos tenido una plantilla de 23, 24 jugadores. Gestionar 23, 24 jugadores de un nivel muy alto, que serían titulares en muchísimos equipos, pues no ha sido fácil. Yo creo que todos han tenido su momento, su oportunidad. Son jugadores que al final pues ninguno de ellos ha puesto una mala cara cuando les ha tocado estar fuera, han seguido trabajando. Ayer se lo decíamos en el entrenamiento, yo creo que el gran mérito del equipo ha sido ese, ¿no? que en ningún momento han bajado los brazos cuando las cosas no le estaban saliendo a nivel individual, han entendido que había un compañero que estaba mejor que él en ese momento. sí que es verdad que evidentemente el reto es ese, ¿no? El ser capaces de formar jugadores para un futuro, para pues quizá primero filial y luego poder dar el salto al primer equipo. Y eso es lo que hemos intentado, ¿no? Que hoy, que es mitad de mayo, pues que sean mejores jugadores de cuando nosotros los cogimos en agosto.
Uh-huh. El reto ahora en mayúsculo de la vuelta a la División de Honor Juvenil, entiendo que contigo a los mandos, no sé si me estoy adelantando los acontecimientos, pero ya se supone que tiene que armarse un proyecto para ser duradero en el tiempo, en la categoría. No ha sido fácil ni para la Sociedad Deportiva Huesca ni para otros clubes de la provincia el mantener esa regularidad de la máxima división, pero sí que esa es la aspiración, ¿no? Y más con esa base aragonesa de fútbol que se está poniendo en marcha, con esa llegada también el pasado verano de Ismael Arilla a la coordinación de la base del club azulgrana. En fin, que sois parte muy importante del proyecto.
Sí, desde luego. Yo sí que creo que la creación de la base aragonesa de fútbol tiene que asentar en el club un precedente para poder ir hacia arriba en todos los aspectos. Yo creo, y el club yo creo que también comparte mi opinión, de que sería importante poder asentarse en la categoría. Al final pues hemos vuelto a la mejor liga juvenil de España, vamos a jugar con las mejores canteras. Creo que el aprendizaje de cara a los jugadores pues es enorme, ¿no? El poder competir en esa categoría y es verdad que yo creo que el reto no es sencillo, porque al final vas a competir con gente de muchísimo nivel, pero sí que creo que el club tiene medios y sé que tiene la ilusión puesta en poder conseguir asentarse en esa categoría. Eso sí que lo sé, porque me lo han dicho y están trabajando en ello, ¿no?
Uh-huh. Un ascenso además que ha llevado consigo de la mano los de Juvenil B, C y Alevín A. Es decir, una cadena de acontecimientos, Víctor, feliz para todas las categorías del club.
Sí, desde luego. Yo, pues, todos los equipos que podían subir de categoría pues lo han hecho, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tiene muchísimo mérito, no es fácil y bueno, pues ahí está un poco el trabajo que se está haciendo en el club, pues, con los cambios que hubo pues este año, que todos sabéis. Y que poquito a poco, pues bueno, yo creo que se van a ir viendo tanto a nivel de resultados como a nivel de formación de jugadores y ojalá, pues lo que hablamos, ¿no? Esa creación de la base aragonesa pues nos dé ese saltito todavía más de calidad a todos los equipos.
Pues Víctor, reiteramos nuestra enhorabuena por el trabajo realizado este año, además también en tu primera temporada a los mandos del equipo azulgrana. ¿Cuál ha sido tu bagaje anterior? ¿Cuál había sido? ¿Dónde habías estado entrenando?
Pues llevo 20 años entrenando. He estado en tres clubes simplemente de Zaragoza. No he sido un entrenador que me haya movido mucho. Si he estado bien en los sitios, pues al final, entre la confianza que me han dado y que si estoy a gusto, pues tampoco me gusta cambiar. He estado en el Estadio Casablanca, he estado en el Santo Domingo Juventud y he estado en el Acto Pablo Iglesias y bueno, pues la verdad es que poquito a poco he ido creciendo. Empecé con los más pequeños, empecé con un equipo Benjamín en el Estadio Casablanca y poquito a poco he ido pasando por absolutamente todas las categorías de fútbol base. Llevaba 4 años en el Acto Pablo Iglesias, en Liga Nacional, pues bueno, también con unas expectativas altas con el equipo haciéndolo bien y este año pues me llamó Ismael para ir allí y la verdad es que bueno, él lo sabe, me llamó una tarde y esa misma noche ya prácticamente le estaba diciendo que sí, porque la verdad que el proyecto que había por delante es bonito.
Pues Víctor Izuel, técnico del juvenil de la Sociedad Deportiva Huesca, reiteramos esa felicitación por el ascenso a la máxima categoría juvenil. Hablamos pronto.
Muchísimas gracias, Miguel. Cuando queráis. Muchas gracias, un abrazo.
Solucione sus problemas capilares en la nueva unidad de trasplante capilar de Policlínica Alto Aragón.
El doctor Óscar Cepeda tratará profesionalmente su calvicie y trasplante de pelo con un servicio médico integral que aborda desde el diagnóstico precoz y tratamiento médico hasta el microinjerto capilar.
Si tiene problemas de alopecia, pida cita en Policlínica Alto Aragón. 974-2381-88 o en polialto.com. Recuperar su propio pelo es posible.
En Grúas y Desguaces Alonso recogemos tu vehículo y lo damos de baja. Y además, ahora, por cada coche que des de baja, Desguaces Alonso planta un árbol. Ya llevamos más de 2.500 árboles plantados. Grúas y Desguaces Alonso, generando oxígeno para el medio ambiente y reduciendo CO2. Grúas y Desguaces Alonso, con la ecología por un mundo mejor. Llama ya al 974-230908 y te atenderemos.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estará siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Y dedicamos el tramo final del programa al básquet del Levite Huesca de la Magia, que caía el otro día la despedida de la Lep Oro en el Palacio de los Deportes. Hola, Luis Le.
Muy buenas, Miguel.
No pudo llevarse el equipo una, al menos una despedida menos dolorosa de lo que fue.
Sí, pues al final la despedida de Lep Oro fue más dolorosa de lo esperado. Parecía un partido que iba a ser más apretado de lo que al final se vio, porque además el rival venía sin Chiriz Isoko, que es uno de los jugadores que dentro de unos años seguramente veremos en el draft de la NBA. Y bueno, el primer cuarto estuvo bien planteado, un partido pues de tú a tú, donde las espadas estaban en todo lo alto, pero llegó el segundo cuarto y los canteranos del Baskonia, el internacional checo Sadlik y el internacional ruso Savkov, pues bueno, empezaron a enchufarlas de todos los colores, pero con triples bien defendidos, y bueno, ahí el equipo se vino ya abajo, no supo remontarlo tampoco en el tercer cuarto, donde seguía el acierto rival, y por eso se perdió el partido. El rival tuvo un acierto en el tiro de tres por encima del 50%, y muchos de los tiros estaban bien defendidos. Y hay que decir una cosa que llama la atención, que la valoración al final del partido, que bien, que al final solo son números, fue favorable al Peñas por 107-80. O sea que llama muchísimo la atención tanta ventaja en la valoración, que normalmente la tiene a favor el equipo que gana, y que en este caso fuera el equipo que perdió, y por una distancia que no es que fuera un partido apretado, ni mucho menos. Pero bueno, 300 personas en el Palacio, se esperaba alguna más, y nada, se despidió el equipo con gritos de Peñas, que eso quiere decir, pues bueno, que el aficionado, por lo menos el que estuvo en el Palacio, quiere seguir viendo al Peñas en Huesca, y eso es lo que hay que luchar ahora en el futuro.
La temporada acabará como tal el viernes, de 9 en horario unificado, ¿verdad, Luis? De 9 de la noche en la pista del Prat.
Eso es, Prat se juega la vida, porque Prat tiene que ganar, y que Juaristi, que fue el equipo que jugó el otro día aquí en Huesca, tiene que perder, y con eso salvaría la temporada. Pero claro, no dependen de sí mismos. Ellos tienen que hacer los deberes contra un Levite Huesca de la Magia, que está jugando peor fuera de casa. Y bueno, partido para despedir, que la verdad no espero la victoria. Sería mucha sorpresa cuando un equipo le está jugando la vida que otro, pues bueno, le diera esa sorpresa. Pero ya miro más al...
Te iba a preguntar, lo que es realmente importante es el partido en los despachos.
Eso es. El tema es que, hablando con la directiva, que yo lo veo muy acertado, la idea es sacar una campaña de socios en junio. ¿Por qué? Porque depende muy mucho que el socio quiera hacerse socio. Y es que no tiene sentido un equipo en Les Plata si no hay una masa social detrás. Por mucho que la directiva esté ya moviendo esos flecos con empresas y los esté moviendo con instituciones, y que parece que van por buen puerto, pues depende muy mucho de que el socio quiera tener ese apoyo. Entonces, claro, esa primera toma de contacto durante el mes de junio, para ver cómo evoluciona esto, a ver si en ese primer mes hay un número suficiente de socios para seguir hacia adelante con el salir en Les Plata, pues bueno, se antoja una cosa clave para el futuro de este Levite Huesca la Magia. Así que depende del socio que tengamos baloncesto en Huesca al máximo nivel posible, que es Les Plata la próxima temporada.
¿Tú eres optimista?
Sí, yo soy optimista porque espero que bueno, el peñista que a día de hoy era socio, pues continúe, que el peñista que dejó de ser socio porque le parecieron caros los precios por no haber estado apoyando al Peñas el año de la campaña, pues que igual pueda volver porque los precios pueden ser más bajos al haber menos partidos y al ser una categoría inferior, y entonces, pues bueno, ser un poco optimista en poder llegar a un número de socios que yo creo que podría estar en torno a los 500, que sería lo que creo que sería lo óptimo para por lo menos estar en Les Plata, que en junio por lo menos salgan, pues yo que sé, alrededor de 200, 300 socios, que pueda haber la directiva de decir, bueno, chicos, vamos a tirar para adelante y vamos a meter toda la carne en el asador para tener un equipo en la categoría de bronce del baloncesto español.
Pues esa es la hoja de ruta, Luisle. El viernes 20 de mayo, despedida de la temporada, deportivamente hablando, cero trascendencia, la pista de Prat, y al partir del día siguiente, y sobre todo ya entrando en el mes de junio, pues esa campaña de socios y esa nueva era en ese futuro verde y blanco en el que esperemos que haya baloncesto el año que viene.
Así es, eso, de eso se trata, y a ser optimista no queda otra, y sobre todo que el peñista, pues bueno, esté apoyando al club, que queremos tener baloncesto en Huesca, y sobre todo esos chavales que están jugando a baloncesto, que tengan esa referencia del Peñas en la máxima categoría posible, porque es con lo que sueñan al final, así jugar es. En este...